en este mundo postmoderno es necesario conocer y vivir un evangelio completo.
Y quisiera ya que tienen sus hojitas, hermanos, quisiera que anotaran lo siguiente, porque quisiera que empezar con esta frase que me gustaría que apuntaran y que recordaran durante todo el tiempo del mensaje. La frase es la siguiente: nuestra fe determina nuestra forma de vida. Nuestra fe determina nuestra forma de vida. Esa es la frase que quisiera que tuvieran en mente durante todo este tiempo. Nuestra fe determina nuestra forma de vida. Y así es, no solamente nosotros, hermanos, todos los días estamos ejerciendo fe. Todos los días estamos ejerciendo fe. Ahora, hay distintos objetos de fe. Tenemos fe en nuestras piernas cada vez que nos levantamos, que nos van a funcionar para caminar. Tenemos fe cuando nos dormimos, que vamos a despertar. Tenemos fe en el sol, que el sol va a salir. Cada día estamos ejerciendo nuestra fe. Y vuelvo a repetir, con distintos objetos de fe, pero cada día estamos ejerciendo fe. Ahora, si vamos al punto, llamémosle religioso, porque de eso vamos a ver ahorita. Si vamos al punto religioso, pues también hay diferentes tipos, diferentes objetos de fe, pero todos practicamos la fe. Y podemos darnos cuenta en las diferentes religiones que nosotros vemos alrededor del mundo. Hay muchas religiones y cada uno, pues depende de su religión, depende de su creencia, de esa manera actúa, de esa manera vive. Por ejemplo, pues de lo que nosotros ya sabemos en la India, por ejemplo, las vacas son sagradas y andan las vacas como chuchos aquí, ¿verdad? En la calle, y se les respeta y porque su fe es esa, su creencia es esa y es respetable, y de acuerdo a esa fe, a esa manera se comportan, en esa manera viven. Y nosotros pues tenemos nuestra fe. Y debemos pensar, mis hermanos, que sin la resurrección, sin la resurrección de Cristo, la iglesia perdería toda su credibilidad, porque nuestra fe está basada en el sacrificio de Jesucristo y nuestra fe está basada en la resurrección de Jesucristo. Y lo hemos venido viendo durante estos domingos, ¿verdad? Y ahorita vamos a repetir un pasaje que hemos visto en los dos domingos anteriores, que el apóstol Pablo menciona: si Jesucristo no hubiera resucitado, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y dice, en otra versión, ¿se acuerdan que decía? Nuestra fe entonces no sirve para nada si Jesucristo no resucitó. Entonces, la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? O sin la resurrección de Jesucristo, la iglesia perdería toda su credibilidad. Incluso, no sé, hace años salió una película llamada El Cuerpo, con Antonio Banderas. No sé si recuerdan esta película, cuántos de nosotros la vimos, y precisamente trata de esto, de la posibilidad de que realmente apareció el cuerpo de Jesucristo. Y entonces la trama de toda la película tiene que ver con esto: si esto es real, si es cierto entonces que el cuerpo de Jesucristo apareció, entonces toda la religión cristiana se vendría abajo. Y entonces en esto gira esta película. Por eso vuelvo a mencionar aquí: sin la resurrección de Cristo, entonces la iglesia perdería toda su credibilidad. Y entonces pasaríamos a ser un grupo más de todos los que existen. En un artículo dice que existen más o menos 4,200 religiones, dice un artículo, 4,200 religiones en todo el mundo. Imagínense eso, cuántas religiones, cuántos grupos. Dentro de todas estas religiones, algunos mencionan que existen 5 religiones principales alrededor del mundo, que son, a ver si funciona esta, sí, ay no, perdón, le apaché mal. Existen las principales como el judaísmo, que es una de las religiones más grandes. También está el islamismo, el cristianismo, el budismo y el hinduismo. Digamos las 5 religiones más grandes, más fuertes en el mundo. De estas se desprenden algunas otras. Dentro del cristianismo nos encontramos nosotros. Dentro del cristianismo nos encontramos nosotros estadísticamente, porque dentro de esta área pues está el catolicismo, está la iglesia evangélica cristiana, los mormones, testigos de Jehová, todos estos que de alguna manera creen en Jesucristo, ¿verdad? Algunos creen que es Dios, algunos no creen que es Dios, pero mientras Jesucristo, la persona de Jesucristo esté ahí, pues entonces la religión cristiana se encierra en todo esto. Así es que estadísticamente nosotros estamos en este rubro, ¿verdad? Dentro del cristianismo. Ahora, ¿han llegado a preguntarse? Yo que estaba pensando, ¿han llegado a preguntarse en algún momento de su vida, ¿estaremos en la religión correcta? Yo sí me lo pregunté hace tiempo. Y me lo pregunté, mis hermanos, porque precisamente, como les venía diciendo, yo nací en una iglesia cristiana. Desde pequeñito, junto al lado del templo, les comentaba hace 8 días, al lado del templo yo nací. Así que toda la jerga cristiana de lo que se habla y lo que se hace, pues lo conozco desde la cuna. Y yo creo que desde que estaba yo en la cuna se oía cuando la iglesia cantaba. Bueno, creo que ni cuna tuve, pero por lo menos estaba al lado y se oía que la iglesia cantaba. Así es que pues ya en estos casi 52 años que tengo, pues es estar metido dentro del cristianismo. Y sí, llegó un momento en mi vida en que yo dije, ¿realmente estaré en lo correcto o solo estoy como salmón siguiendo a los demás? Ahí luchando contra la corriente solo porque nací en la iglesia cristiana. Pero es entonces ahí, mis hermanos, donde uno se da cuenta que el cristianismo, pues no, en algunos lo han visto como herencia, pero realmente el cristianismo no se hereda. Llega el momento en que uno mismo tiene que tener un encuentro con Cristo. Uno tiene que tener un encuentro personal con Cristo. Y yo tuve 2 encuentros personales con Cristo en mi vida. El primero fue cuando yo recibí a Jesucristo como mi Salvador cuando era pequeño, y yo les comenté que yo recibí a Jesucristo en mi corazón por miedo, porque ahorita vamos a hablar de esto, pero pensando que era el rapto, dije, ya me quedé, y entonces fui a llorar en el baño y, Señor, yo no me quiero quedar y acepto a Jesucristo como mi Salvador, a ver si todavía pesco el ganchito que me lleve, por miedo. Pero más adelante, cuando uno va creciendo, uno se va desarrollando, llega la adolescencia, llega el tiempo de la curiosidad, pues como dicen por ahí algunos, me fui por un tiempo al mundial, dicen por ahí. Y ahí fue donde otra vez personalmente pude experimentar cómo el Señor me agarró de la oreja y me pudo traer de regreso. Un día les voy a contar esa historia. Pues el Señor me agarró de la oreja, aquí estás. Tú un día pusiste tu fe en mí, entonces aquí está. Y por esa razón, mis hermanos, pues vienen todos estos años, por esa razón en 1988 vine por primera vez aquí a Guatemala al seminario, porque el Señor me llamó y me llamó fuertemente, de tal manera que yo no quisiera que el Señor les llamara a ustedes, así como a mí el Señor me tuvo que traer de regreso y me tuvo que ubicar y me tuvo que poner y decir, o crees o qué vas a hacer. Así es que no solamente es por tradición, no solamente es por herencia, digámosle así, sino que cada uno de nosotros tiene que tener un encuentro personal con el Señor. Ahora, hay una frase que nosotros utilizamos mucho, la mencioné también en un mensaje anterior, nosotros no tenemos religión, tenemos relación. ¿Se acuerdan? Lo mencioné creo que hace 8 días también. Nos encanta a nosotros los cristianos evangélicos decir esto. A nosotros no tenemos religión, tenemos una tradición. Y pensamos que con esa frase ya tumbamos los argumentos de todos los otros grupos, ¿verdad? Con eso nos salvamos. Y todavía lo decimos así orgullosamente, nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos relación. Sin embargo, a veces encuentro 2 contrariedades en esta frase. De nosotros no tenemos una religión, sino tenemos una relación. Primero, algo contrario, la primera, mis hermanos, es que realmente sí tenemos religión. La verdad es que sí tenemos religión. Esa es la verdad. y solamente por el significado de la palabra religión. La religión es un credo junto con los conocimientos dogmáticos sobre una entidad divina. Y por esa razón sí tenemos religión. Otra definición de religión es que implica un vínculo entre el hombre y Dios o los dioses, dice el diccionario. Así es que en ese sentido sí tenemos religión. Y porque tenemos ciertas prácticas que nos distinguen también de otros. Y en ese sentido sí tenemos religión. Y a veces somos más religiosos que otros. La otra contrariedad, mis hermanos, es que cuando decimos, ah, nosotros no tenemos religión, tenemos relación. Miren, hermanos, la verdad, la segunda es que la relación precisamente es la que más descuidamos. Nos gusta la frase, nos gusta decirlo. Pero cuando uno viene y pregunta directamente, ¿estás leyendo tu Biblia? Ay, no, hermano. ¿Estás orando todos los días? Ah, sí, hermano, oro 3 veces al día, el desayuno, el almuerzo y la cena. ¿Estás compartiendo de Cristo? Ay, no, hermano, entonces no tienes relación. Y cuando veo personas tomando malas decisiones en su vida, decisiones equivocadas, decisiones en las que luego vienen llorando, ay, es que me pasó eso, y vienen llorando. Cuando veo matrimonios peleándose, tomando como opción el divorcio, tomando como opción la separación, cuando he estado con matrimonios ahí dándose duro enfrente de mí, he llegado a decirles, vamos al principio. ¿Están orando? ¿Están leyendo su Biblia? No, entonces ni digamos que tenemos relación, porque no la tenemos. Nos gusta esta frase: no tenemos religión, tenemos relación. Sí, tenemos religión. Y la relación, tristemente, los cristianos somos los que más la descuidamos. No hablamos con el Dios en el que creemos. Es más, hemos dicho anteriormente, a veces ni creemos en el Dios en el que decimos que creemos. Y vamos formando nuestra religión de acuerdo a nuestra conveniencia. Porque utilizamos la Biblia de la misma manera que utilizamos la constitución política del país. Y por eso es que hay tanto, y los abogados aquí tal vez no me dejarán mentir, pero la constitución tiene tantas lagunas, la ley tiene tantas lagunas, que uno se mete por aquí, por allá, y uno utiliza la ley. Y a veces así hacemos con la palabra de Dios: utilizamos la palabra a nuestra conveniencia, cuando nos conviene, así dice, aquí dice. Cuando nos conviene decimos a otro, ¿dónde dice la Biblia? Pero a veces solo cuando nos conviene. Pero no vivimos la palabra de Dios realmente de acuerdo como Él quiere que la vivamos. Y por eso les recuerdo la frase: nuestra fe determina nuestra forma de vida. Y ahora aquí viene la primera pregunta: ¿cómo estoy yo viviendo? ¿Cómo estoy yo llevando mi vida? ¿Va de acuerdo a lo que creo? Porque si no va de acuerdo a lo que creo, y estoy si la Biblia dice esto y yo hago al fin de cuentas lo que quiero, entonces yo no sé si realmente hasta religioso soy, por lo menos. Vivimos en tiempos, mis hermanos, en que todo es cuestionable. Hoy todo se cuestiona. Y si no hay respuestas concretas, entonces todo es dudoso. Entonces uno puede decir, entonces tengo duda, entonces tal vez no es verdad. Y en este tiempo entonces vivimos. Y entonces cuando nos hablan de otras cosas y dudamos, hasta empezamos realmente a dudar si realmente nosotros estamos en la religión correcta o si estamos viviendo nuestra fe como debe ser. Porque hoy todo es dudoso. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que esta fue la forma precisamente en la cual Satanás empezó a atacar. Viene Satanás con el hombre al principio, cuestiona al hombre y le pregunta no sobre la existencia de Dios. Miren, viene Satanás y no le pregunta a Adán si Dios existe. La primera duda que Satanás mete en el hombre es acerca de lo que Dios dice. No es ni siquiera si Dios existe, sino de lo que Dios dice. Empieza a cuestionar al hombre. Ah, con que Dios dice que no debes comer. Y entonces empieza la duda del hombre. Y en esa duda y en ese descubrir, cae en pecado. La misma pregunta sigue siendo hoy. Y también la misma pregunta tiene que ver realmente hoy con que si realmente Dios existe. Y no es una pregunta nueva, mis hermanos. Satanás no es algo nuevo que está haciendo hoy, igual para confundirnos con respecto a la existencia de Dios y con respecto a lo que Dios dice. La misma palabra nos habla de esto. Así es que no es algo nuevo. El corazón del hombre desde un principio está dañado. Y lo vemos ya ahorita en Génesis. Desde ese tiempo el corazón del hombre está dañado. Y dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Nuestra fe determina nuestra forma de vida. Y el que dice que no existe Dios, así va a vivir. Y el último canto de hoy, el cielo gobierna. Y parte del canto del cielo gobierna es que Jesucristo es nuestro rey. Y si Jesucristo es el rey, bueno, entonces ahí se entiende entonces toda esta poesía del cielo gobierna. Porque Dios es el rey, Jesucristo es el rey de nuestra vida. Siempre he dicho, y lo vuelvo a decir, lo diré muchas veces, el mejor día para mentir del creyente es el domingo. Porque venimos y cantamos una cosa, pero salimos y en nuestra vida hacemos otra. Y por eso es que nuestra fe determina nuestra forma de vida. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 22? Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre también se cuestiona con respecto a la existencia de Dios y en su necedad comienza a adorar a lo creado y no al Creador. Y hermanos, el problema no es cuestionar, porque el cuestionar es válido. Es bueno que nos preguntemos. Ya pasamos ese tiempo, hermanos, donde el pastor tenía la última palabra y lo que el pastor decía, eso se cree. Eso ya pasó. Hoy lo malo no es cuestionar. Lo malo, mis hermanos, o el error del ser humano es pretender saber más que Dios. Y algunos científicos hoy tratan con su conocimiento y sus métodos comprobar que Dios no existe. Y si Dios no existe, entonces por lo tanto Jesucristo no es Dios, sino realmente un farsante. Y hoy es Dios no existe. Un pasaje que me encanta es el libro de Job. Y en ese pasaje, en el capítulo capítulo 38 de Job, me gusta porque realmente en este capítulo, mis hermanos, se muestra la grandeza de Dios y se muestra que el ser humano, por más que sepa, por más que tenga un gran conocimiento delante de Dios, es un ignorante. Porque ustedes leen este capítulo, vienen algunas preguntas interesantes ahí con Job. Solo voy a leer del capítulo 3 al versículo 7. Pero hay algunas preguntas que Dios hace a Job aquí. Dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, le dice Dios. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y ahí viene todo este cuestionamiento de Dios a Job, de Dios al ser humano. Sabes mucho, sabes, conoces las leyes, conoces todo esto. Estabas ahí, dice Dios. Estabas ahí. Lo dije hace 8 días, creo. Donde muchos ven el poder de la casualidad, ahí nosotros vemos el poder de Dios. Y ahí donde ellos ven el poder de la casualidad, de todas las diferentes teorías diferentes a la creacionista, la de Dios, estas otras, yo me pregunto y pregunto, ¿estuvieron ahí? ¿Estuvieron ahí? ¿Fueron testigos de todo lo que pasó? No, entonces también es por fe. Entonces también es fe. Y así como ellos ven el poder de la casualidad, decir, ah, pero existe esto, 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 por esto, esto. De igual manera, yo lo puedo ver, existe esto, 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 esto. ¿Por qué Dios lo hizo? Y puedo ver en la creación, como dice Romanos, una creación donde funciona una mente excelente. En esa perfección puedo ver un Dios, una mente excelente. En una perfección, por la casualidad, yo diría que tendría que ejercer más fe para eso que para creer que existe un Dios que hizo todo. Este pasaje de Job me gusta. El ser humano tiene una gran capacidad de inteligencia, hermanos, pero no acepta que delante de Dios es un ignorante. Dice un chiste: el hombre llegó a saber tanto que le dijo a Dios un día: Dios, no te necesitamos. Ahora con nuestros grandes descubrimientos podemos crear vida. Tenemos la capacidad de hacer un ser humano del barro como tú lo hiciste. Dios le dijo: ¡qué bien! ¡Quiero ver eso! A lo que el hombre le respondió: bueno, haremos un ser humano con el barro delante de tus ojos. Dice Dios: ¡adelante! Y después de un momento el hombre le dice: Dios, ¿nos puedes prestar un poquito de tu barro? Al final de cuentas, mis hermanos, por más que el hombre sea inteligente, siempre delante de Dios será un ignorante. El evento que sostiene nuestra fe es la resurrección de Cristo. La iglesia cristiana siempre ha creído y ha predicado la resurrección de Jesucristo. En Jerusalén la mayoría había sido testigo de la muerte de un hombre o profeta que se atrevió a decir que era el Hijo de Dios, e incluso se atrevió a decir que Él era Dios. Es lo que mencionan los dos que van en el camino a Emaús, ahí en Lucas capítulo 24 versículos 13 al 35. Pero la parte que más nos habla es esta, del versículo 17 al 21, déjenme leerla. Y les dijo Jesús: ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras caminan, y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. En ese momento era un evento bien conocido. ¿Qué no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? Los hombres dicen: ese es la noticia de hoy, como la noticia de esta semana, Sammy. Sammy y el sobrino, es la noticia de esta semana, y todos hablando de esto y viendo qué pasa, y otras noticias por ahí. Pero es lo que estaba pasando en Jerusalén. Tú no sabes lo que pasó. Un hombre profeta, varón bueno, fue crucificado, y pensábamos que ahí estaba, pero ya el tercer día, y además se ha dicho que resucitó, porque otros le han visto. Era la noticia del momento, era el mensaje principal de la iglesia, era que Jesús había resucitado. Noticia, por cierto, que los sacerdotes trataron de ocultar dándole dinero a los soldados. Esto dice ahí en Mateo 28, 11, del 11 al 15, con los soldados. Tenían miedo: vamos a darles, digan que el cuerpo fue robado, porque si se comprueba que Jesucristo resucitó, estamos acabados. Así es que digan que se lo robaron. Allá en Hechos capítulo 4, versículos 1, capítulo 4 en el versículo 18, dice que los amenazaron si seguían hablando. En el capítulo 4, versículo 1 al 3, dice: estaban hablando estos hombres, y dice que el reclamo era que hablaban de la resurrección de Jesucristo. Y en el versículo 8 se les amenaza para decir que no sigan hablando de esto. Y entonces Pedro y Juan dicen estas palabras: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así es que la iglesia comenzó no solamente predicando que Jesús era el Mesías, sino predicando que Jesucristo había resucitado. Y ese era el mensaje principal de la nueva iglesia, que Jesús había resucitado. Y si esto no es así, si esto no fue así, mis hermanos, yo quisiera decir dos cosas aquí. ¿Cuántas personas perdieron sus vidas en los primeros siglos del cristianismo porque creyeron que Cristo había resucitado? ¿Cuántas personas perdieron sus vidas por creer que Jesucristo había resucitado? Y si Jesús no había resucitado, por eso Pablo dice: somos dignos de ser llamados los más miserables, dice Pablo. Porque si esto no fue así, hermanos, todos aquellos que murieron comidos por los leones y todo esto que nosotros sabemos en la historia, si Jesucristo no resucitó, todos estos hombres, pobres tontos, murieron por una tontería. Pobres, creyeron en, murieron por una mentira. Estuvieron ahí hincados orando mientras venía el león o mientras venía lo que sea, creyendo que Jesucristo había resucitado. Si Jesucristo no resucitó, ¿cuántas personas lo han dejado todo y se han entregado por completo a la predicación del Evangelio, creyendo que era una buena causa, cuando en realidad estaban haciendo algo absurdo y dañino. Pero por el contrario, si Cristo realmente resucitó, estas personas eligieron el camino correcto y más noble. Si Cristo no resucitó, hermanos, uno de los primeros tontos en este lugar sería yo. Y ahí otros tontos me seguirían. Espero que lo diga así, pero es para ejemplificarlo. Pero ahí, el hermano Arturo, igual. Hermano David, soy igual. Si Jesucristo no resucitó, entonces realmente, hermanos, hermano David, hermano Arturo y otros hermanos que han estudiado en el seminario, solamente qué buen negocio. Qué buen negocio, qué buen negocio, hermano Jorge, te acabas de graduar. Hermana, te metiste un buen... Si Jesucristo no resucitó, entonces esto es lo que somos. El apóstol Pablo describió perfectamente esta posibilidad. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dice Pablo. Tal vez tenemos que revisar la importancia que la iglesia de hoy tiene con respecto a este tema. Pero vamos, porque tengo poco tiempo. Sin la resurrección de Cristo, la iglesia perdería toda la esperanza. No hay esperanza. Algunos mencionan que hace algunos años, cuando se hablaba más del rapto, los creyentes estaban más atentos en el cuidado de su vida espiritual. Y llama la atención que es precisamente un tema que poco se toca hoy en la iglesia. Se lee el pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18 solamente en los velorios y en los entierros. Es un tema que ha quedado olvidado, porque hoy preferimos temas motivacionales, hoy preferimos herramientas para nuestros negocios, hoy esperamos tips matrimoniales, actualizarnos para enfrentar el avance en el mundo. Nada de esto que he mencionado es malo, pero pareciera que el futuro con respecto a la iglesia no nos interesa. Hay que vivir y vivir bien hasta que la muerte nos llegue. Yo no diría amén. Pero parte de la esperanza, o más bien parte de la trilogía del apóstol Pablo era la esperanza. Recuerdan, varias veces el apóstol Pablo menciona amor, fe y esperanza. Hace 8 días mencionamos el pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9, que menciona el cambio que los de Tesalónica tuvieron de los ídolos a Dios. Recuerdan eso, lo vimos hace 8 días, del cambio que los de Tesalónica tuvieron de los ídolos a Dios. Dice, la gente habla de ese cambio de los que ustedes tuvieron de los ídolos a servir al Dios verdadero. Pero el testimonio de esta iglesia no terminaba ahí, Porque continúa en el versículo 10. Así es que la idea completa es esta. Al contrario, dice, ellos mismos hablan de nuestra llegada a ustedes y de cómo de ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirle y esperar que vuelva del cielo Jesús, el Hijo de Dios, al cual Dios resucitó, y Jesús es quien nos salva del terrible castigo que viene. Ese es todo el panorama. Así es que la gente afuera no solamente hablaba del cambio de que esta gente había tenido de los ídolos a creer al Dios verdadero, sino que también creían que Jesús iba a regresar. Porque Jesucristo resucitó, ascendió y dijo que regresaría. Y si ustedes no olvidan el pasaje, cuando los discípulos están viendo cómo Jesús se va, aparecen los ángeles. ¿Qué ven? Así como lo ven que se fue, así va a regresar. Y esto es parte de toda nuestra, es el paquete de toda nuestra fe, mis hermanos. Una comunidad, tenemos que ser una comunidad que refleja la esperanza en el regreso de Jesucristo. Así es que hay tres cosas aquí importantes que hemos olvidado. Una, mis hermanos, el regreso de Cristo es real. Si Jesucristo resucitó, Él prometió regresar. Así es que el regreso de Jesucristo es real. Él va a regresar. Dos, lo que nosotros conocemos en nuestra parte, el rapto de la iglesia es real. Porque eso dice su palabra, que Él va a venir y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que hayamos quedado, dice Pablo, nos uniremos con ellos. Es real. Número tres, la pregunta es si tú estás listo para esto. El no estar listo para esto sigue siendo real. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Si se dan cuenta, en la misma carta habla precisamente del regreso de Cristo en capítulo 1, versículo 10. Hace énfasis en que los creyentes esperan el regreso. En el capítulo 4 habla de que no ignoren este tema y piden que sean animados con este tema. Pero mientras llega este momento, la vida sigue, y entonces da instrucciones claras de cómo debe ser el comportamiento nuestro mientras ese evento ocurre. Y entonces viene aquí una lista. Busca en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 al 24. Uy, tenemos pocos minutos. Busquen ese pasaje. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 al 24. Y te pido entonces que hagas una lista ahí. Ahí en tu hojita, donde estás apuntando, o en tu libreta. Haz una lista de lo que dice. Hermanos, les rogamos que tengan, dice en la versión que tengo ahí, versículo 12. Hermanos, les rogamos que tengan, uno, respeto a los que trabajan entre ustedes. Los dirigen en las cosas del Señor y los amonestan. Deben estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. También les encargamos, hermanos, que reprendan a los indisciplinados. Y aquí viene esta lista. Respeten a los que trabajan. Y hermanos, solo pensemos aquí en nuestra pequeña comunidad como Alfa y Omega. Hay gente que trabaja. Y no solamente están los pastores, no, hay más gente que trabaja. Nuestra escuela dominical, los hermanos diáconos, los hermanos allá arriba en multimedia, nuestros hermanos de sonido, Luisito que hace la limpieza, nuestra hermana Pau que es la secretaria. Hay muchos que trabajan aquí. Así es que dice ahí, respeten a los que trabajan, a los que les dirigen en las cosas del Señor y los amonestan. Deben estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que hacen. Por ahí debemos empezar. Vivan en paz unos con otros. Vivan en paz unos con otros. Arreglen sus diferencias y busquemos vivir en paz para empezar en la familia. Hermanos, si tú tienes problemas en tu matrimonio, dice la palabra, vive en paz. Vive en paz. Reprendan a los indisciplinados. Y hermanos, esto es algo que no solo el liderazgo tiene que hacer. Es algo que tiene que existir entre nosotros mismos. Reprendan a los indisciplinados. Animen a los que están desanimados. Hermano, estás desanimado. Ánimo, hermano, vamos adelante, hay que seguir. Y hay muchas áreas en la vida por las cuales hay que animar a los hermanos. Ayuden a los débiles. Y hay diferentes tipos de debilidad, no solo la emocional. Hay hermanos que están débiles económicamente. Hay hermanos que están débiles espiritualmente. Hay hermanos que están débiles físicamente. Dice, ayuden a estos que están en debilidad. Y la lista sigue. Vamos a ver, la lista sigue. Tengan paciencia con todos. Permítanme, voy a adelantarme para que podamos verla más. Ahí está. Tengan paciencia con todos, dice. Tengan cuidado de que ninguno pague a otro mal por mal. En los chismes, hermanos. Ay, hermano, fulanito me hizo, pero me voy a vengar. Dice ahí, tú dile, no, hermano, no está bien. Mejor ve y pídele perdón. Mejor ve y arregla tus cuentas. Porque si tú aceptas que otro te dice que le va a hacer mal al hermano, tú eres cómplice. Y entonces ahí viene el dicho que dice que es tan malo, es tan culpable el hombre que el que mató la vaca como el que le agarró la pata. Entonces, ten cuidado de que ninguno pague a otro mal por mal. Estén siempre contentos. Oren en todo momento. Dice aquí, oren en todo momento. Den gracias a Dios por todo. Y dice el pasaje, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. No apaguen el fuego del Espíritu. No desprecien el don de profecía. Sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Apártense de toda clase de mal. Dice aquí, versículo 23, que Dios mismo, el mismo Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Hermanos, así vive la iglesia, que aparte de tener una religión, tiene una verdadera relación. Así vi una iglesia que cree firmemente que Jesucristo ha resucitado. Así vive una iglesia que tiene esperanza. Ahí está la lista. Por eso vuelvo a repetir. Nuestra fe determina nuestra forma de vida. ¿Cómo? Ahí está la palabra, ahí está la lista de cómo nosotros debemos vivir. Si realmente creemos que existe Dios, si realmente creemos que Jesucristo es Dios, si realmente creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados, si realmente creemos que Jesucristo resucitó, si realmente creemos que Jesús viene, esto es lo que tenemos que hacer. Si no hacemos esto, entonces sí, solamente estamos viviendo una religión. Pero nuestra fe determina nuestra forma de vida. Terminemos entonces con esto, hermanos, para esta semana. Número uno, de la lista que acabas de subrayar en tu Biblia, con respecto a tu realidad, a la etapa que estás viviendo, ¿cómo lo vas a poner en práctica? Ya vimos la lista. De acuerdo a tu realidad, a la etapa que estás viviendo, ¿cómo vas a poner en práctica toda esta lista que hemos hecho? ¿Cómo vas a respetar y a ser agradecido con los que trabajan esta semana? ¿Cómo vas a arreglar tu situación de tal modo que vivas en paz con todos? Respetando, siendo tolerante, es una forma de vivir en paz con todos, con todos. ¿Sabes de algún indisciplinado? Toca reprenderlo. Pero porte tú en primer lugar, sabiendo que tú también puedes hacer lo mismo. Hay que animar a los que están desanimados, hay que ayudar a los débiles, hay que tener paciencia con todos, hay que tener cuidado que ninguno pague mal por mal. Hay que estar siempre contentos, hay que orar en todo momento, hay que dar gracias a Dios, hay que avivar el fuego del Espíritu, no hay que menospreciar la profecía, hay que someterlo todo a prueba, reteniendo lo bueno, hay que apartarse de toda clase del mal. Esto es lo que tenemos. ¿Cómo lo vas a hacer? Número dos, siendo la resurrección de Cristo la que nos da credibilidad y esperanza, entonces hay que compartir este evangelio. Siendo la resurrección de Cristo la que nos da como iglesia credibilidad y esperanza, entonces es algo digno de compartir. Y por último, pasajes a estudiar para la próxima semana. Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 10, Colosenses 2, 12, Colosenses 3, 1, 1 Corintios 1, 18 y 1 Corintios 6, 14. Apunta estos versículos, hermanos, léanlos en la semana, que nos van a preparar para el tema que viene la próxima semana. Ahí los voy a dejar, por favor, ahí arriba, si podemos dejar un poquito eso para que los hermanos puedan copiar. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias porque eres Dios y te alabamos y creemos que existes y creemos que eres poderoso. Gracias por Jesucristo, porque fue el plan maravilloso para darnos vida eterna, para regresarnos a reconciliarnos contigo, para perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir una vida de acuerdo a lo que creemos. Ayúdanos a demostrar con nuestro estilo de vida cada día en lo que hacemos, lo que creemos. No solamente aquí en la iglesia cuando cantamos y nos vestimos bien y estamos entre nosotros. Que allá afuera, Señor, la gente pueda ver que realmente tú has cambiado nuestras vidas. A través de nuestros matrimonios restaurados, a través del trato con nuestros hijos, a través del trato con la sociedad, a través del trato con nuestros vecinos, con nuestra comunidad, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros en la universidad, en el colegio, que la gente pueda ver que realmente somos diferentes y no solamente uno más, un religioso más en este mundo. Ayúdanos, Señor, por favor. Gracias por tu palabra y gracias por este día y este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.